Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
¡Ay, qué gusto, Dios mío! La verdad es que necesitaba algo así después del frío que pasé la semana pasada en la Antártida.
¿A qué ha sido una buena idea esto de teletransportarnos a Honolulu?
Pues mira, sí, la verdad es que este cacharro tiene alguna cosa buena.
Perdona, querida, no es un cacharro, es un radioscopio. Es un dispositivo único
sí,
para...
Sí, lo que tú digas. ¿Pero has visto cómo está el cielo, Emilio? ¿Aquí las estrellas se ven más brillantes?
Porque no hay contaminación lumínica, hija.
Hombre, tú como astrofísico, cuando ves las estrellas seguro que te preguntarás, así como las estamos viendo ahora, pues si hay vida ahí fuera.
Pues no. Es que el universo es un entorno de lo más hostil para la vida. Temperaturas extremas, densas atmósferas de ácido sulfúrico, desiertos donde no puede existir agua líquida, salvaje actividad volcánica, rayos cósmicos, radiación brutal... La vida es muy delicadita, necesita de unas condiciones muy determinadas para poder desarrollarse y es difícil que estas se den en el cosmos. Querida, la Tierra es un caso único. Vivimos en una burbuja paradisíaca en el océano infernal del cosmos.
Bueno, pero eso es lo que se creía antes del descubrimiento de los extremófilos, ¿no?
¿De qué?
Los extremófilos, Emilio, ya sabes, se descubrieron en los 70. Son organismos capaces de existir en condiciones muy extremas. Y además hay una gran variedad. La vida es mucho más resistente de lo que pensamos. Por eso tal vez no sea tan complejo encontrar vida ahí fuera.
¿Extremófilos?
Sí, Emilio, extremófilos. Oye, nunca te lo he preguntado. ¿Tú dónde te sacaste la carrera de astrofísica?
¿Qué tal? Nena, que en España es casi la hora de comenzar el programa. Vamos, no.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenido todo el mundo al Radioscopio. Este es el programa de Radio Andalucía Información dedicado a la ciencia y la investigación que se hace en nuestra comunidad. El Radioscopio existe, es un aparato que tenemos sobre la mesa y con el que conseguimos hacer cosas inimaginables en cada programa. Y quien lo maneja es Emilio García, astrofísico, o eso dice él... y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Susana.
Bueno, tenemos muchas cosas que contar hoy como siempre, ¿verdad?
Creo que sí.
Creo que sí, pues venga, vamos a empezar por el principio, que es lo mejor. Nos vamos con las noticias. Nuevos avances de la investigación que se está realizando en el Centro Genio de Genómica e Investigación Oncológica de Granada sobre unas células cancerígenas llamadas células tumorales circundantes, que son, Emilio, las causantes de metástasis.
Sí, el equipo dirigido por José Antonio Lorente ya había demostrado que estas células no solo utilizan la sangre para trasladar el cáncer de un órgano a otro, es decir, la metástasis, sino también para reproducirse en ella pese a ser un medio hostil. Ahora, por primera vez, han podido ver en un paciente que estas células además pueden sobrevivir a la quimio y a la radioterapia y provocar una nueva metástasis después del tratamiento. Por tanto, los enfermos que tengan estas células tienen más posibilidades de sufrir recaídas. Conocer esto es muy importante, ya que los tratamientos convencionales no son efectivos contra estas células tumorales circundantes. Conseguir aislarlas, y caracterizarlas genéticamente permitiría clasificar a los pacientes según sus posibilidades de recaída y realizar así seguimientos personalizados.
Investigadores de la Universidad de Cádiz estudian la producción de tinta purpúrea en la antigüedad clásica en el estrecho de Gibraltar.
Y lo que han descubierto es que la materia prima para obtener esta tinta era las cañaillas. Anda, que vaya palabra que más... Cañaillas. Cuando comemos una cañailla... ¿Qué son las cañaillas?
Emilio, pues son esos caracolitos de mal. Bueno, digo caracolitos, pero ya son grandes.
Bueno, pues cuando nos las zampamos, podemos ver que estas tienen una pequeña bolsita violeta. Según el director de esta investigación, Darío Bernal Casasola, si se las traemos y las procesamos, según indican autores clásicos como Plinio, conseguimos tinta púrpura, un producto que durante la antigüedad clásica estaba vinculado a las clases más altas de la sociedad.
A ti te sacan de la astrofísica y no tienes ni idea de nada,
calla,
¿no?
Niña, yo es que yo...
Bueno, y acabamos con una buena noticia para el programa. La Asociación de la Prensa de Granada nos ha otorgado al Radioscopio el Premio El Defensor de Granada destinado a reconocer el mejor trabajo informativo del año y estamos contentísimos.
¿Que nos han dado un premio?
Pero Emilio, ¿tú es que no me escuchas cuando yo te hablo, por Dios?
Si no me has dicho nada.
Madre mía, que...
Bueno, oye, ¿me disculpas un segundito que tengo que irme?
¿Qué? Y se ha ido. Yo es que con este tío alucino.
El radioscopio.
Entre los años 1645 y 1715 apenas se observaron manchas en la superficie del Sol. A este periodo se le conoció como el mínimo de Maunder. Paralelamente, Europa y América sufrieron una de las épocas más frías de su historia, la llamada Pequeña Edad del Hielo. ¿Casualidad o causalidad?
Frozen in time forever. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Frozen in the index of time, baby.
Bueno, ya estoy aquí.
¿Pero se puede saber dónde estabas, Emilio?
Pues mira, como dudabas de mis conocimientos sobre extremófilos, he aprovechado las capacidades del radioscopio para montarte un mini reportaje sobre los mismos.
¿Qué?
Sí. Escucha. Lo he llamado En busca de la vida extrema. Hola, Susana. Estoy un poco nervioso porque es el primer reportaje que hago, pero a ver qué tal. Hoy estamos aquí para ser testigos de lo extraordinariamente dura que puede llegar a ser la vida, sobre todo la de algunos. Hasta no hace mucho, en nuestro egoísmo antropocéntrico, pensábamos que la práctica totalidad de la vida en la Tierra necesitaba unas condiciones similares a la nuestra para subsistir. Temperaturas cálidas, la luz del sol, oxígeno... Pero cuán equivocados estábamos. Poco a poco hemos ido descubriendo organismos capaces de vivir tranquilamente en condiciones impensables, extremas, los llamados extremófilos. Y en este reportaje vamos a ver a alguno de ellos. Acompañadme a la búsqueda de estos seres. Acompañadme en la búsqueda de la vida extrema. Oye, ¿qué es antropocéntrico? Vida extrema. Hola amigos, nos encontramos dentro del submarino Alvin, en plena cordillera submarina de las Galápagos, en el Océano Pacífico, a más de 2 kilómetros de profundidad, un lugar donde nunca llega el sol. Aquí existen las llamadas chimeneas hidrotermales, auténticos géiseres submarinos a más de 300 grados de temperatura. En este extremo ambiente, el oceanógrafo Robert Ballard, que está aquí conmigo... Hola Robert, di algo para el radioscopio.
Hi, I'm Bob Ballard.
Sí, el mismo que descubrió los restos del Titanic, descubrió en 1977 algo asombroso. En torno a estas negras y ardientes fumarolas volcánicas, existe todo un ecosistema que no necesita del sol para vivir, sino que subsiste gracias a una extraordinaria arquea, la Pyrolobus fumari, capaz de generar nutrientes a partir del sulfuro de hidrógeno que contienen los gases de la fumarola, altamente tóxicos, aunque no para ella, claro. Pero la Pyrolobus es solo un caso más de vida extrema. Oye, nos subimos ya, ¿no? Vida extrema. ¡Hola! Ahora estoy en la Antártida. Otra vez. Concretamente estoy sobre el lago Vostok, un lago subterráneo a 4.000 metros de profundidad y que contiene agua que ha permanecido inalterable durante millones de años. Probablemente una gran reserva de vida extrema, ya que bajo el hielo antártico existe todo un tapiz de microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas bajísimas. Pero no solo microorganismos. Muy recientemente, investigadores de la NASA han descubierto una especie de gamba de 8 centímetros que vive a casi 200 metros bajo la capa de hielo, en la más absoluta oscuridad. ¡Auténtica vida extrema! Está buenísimo, es como un helado de quisquilla, ¿eh? Vida extrema. Hola amigos, estoy en Pripyat, la ciudad que daba cobijo a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. A pesar del tiempo transcurrido, los niveles de radiación son altísimos. Es una ciudad fantasma. Lo increíble es que incluso en estas condiciones se ha desarrollado vida, en este caso en forma de hongos. Pero esto no es nada. Arqueas como la Thermococcus gammatollerans son capaces de resistir hasta 30.000 grays de radiación. Para que os hagáis una idea, basta 10 grays para matar a un ser humano. No se entiende aún bien, pero parece que la clave de estas especies, resistentes a la radiación, está en la capacidad para reparar continuamente su ADN bajo el bombardeo radiactivo. ¿Podrían sobrevivir en el espacio? Increíble. Auténtica vida extrema. Vámonos de aquí, que me están saliendo hongos en las ingles de tanta radiación. Vida extrema. Bueno, Susana, hasta aquí mi reportaje sobre extremófilos. Podría haber puesto más ejemplos, desde organismos capaces de sobrevivir a la congelación o a presiones altísimas, etcétera, etcétera. Pero lo increíble es que se piensa que los extremófilos son el 80% de la biodiversidad terrestre. Luego, ¿realmente quiénes son los bichos raros? ¿Ellos o nosotros? Inquietante, ¿eh? ¡Ay! ¡Niño con el baloncito! ¡Si es que estáis asilvestraos!
Vida extrema.
Always look on the bright side of life. ¿Qué? ¿Qué me dices, eh? ¿Sé o no sé sobre extremófilos?
Hombre, pues no está mal, pero yo no sé por qué te has ido tan lejos si tienes aquí al lado uno de los más fascinantes ecosistemas de extremófilos del mundo, Emilio, Río Tinto, en Huelva.
¿Río Tinto?
A ver, Emilio, ¿tú dónde te sacaste la carrera?
Río Tinto, Huelva. De unos 100 kilómetros de longitud, presenta un alto contenido en metales pesados, especialmente hierro, lo que confiere su característico color rojo. Su gran acidez, con un pH cercano al 2, le convierte en un entorno extremo para la vida. Es considerado un análogo marciano.
Sí, Emilio, en Huelva tenemos extremófilos, pero vamos, que si tienes alguna duda se la puedes plantear directamente a uno de los mayores expertos en Río Tinto y en sus condiciones extremas para la vida, Ricardo Amils, que está aquí hoy con nosotros.
Ricardo Amils, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador asociado al Centro de Astrobiología CSIRT-INTA y responsable del proyecto IPBSL, cuyo objetivo es el estudio de la vida en el subsuelo de Río Tinto.
Ricardo Amils, muy buenas tardes y bienvenido con nosotros al Radioscopio.
Pues, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, a Emilio, como acabas de escuchar, nos ha mostrado algunos lugares de condiciones extremas en donde encontramos vida, en las aguas de Río Tinto, con una acidez propia del zumo de limón o incluso mayor. Ricardo, ¿qué te parece si comienzas contándonos qué tipo de vida existe, cómo es de peculiar y cómo afecta su presencia al propio río?
Bueno, yo creo que la gran sorpresa ha sido poder demostrar que las condiciones extremas de Río Tinto, que lo son, por lo que habéis dicho, por su pH muy ácido, o sea, su acidez y su elevada concentración de metales, eso no es debido, como la mayoría de los sistemas que habéis descrito, que son condiciones que se dan en el planeta y que la vida se puede adaptar a ellos, sino que precisamente las condiciones extremas de Río Tinto son producidos por la vida, por microorganismos que se alimentan de la pirita y de otros sulfuros metálicos que hay en la faja pirítica ibérica. Y eso lo hace doblemente interesante, porque la segunda pregunta es preguntar, vamos a ver por qué lo hacen.
Bueno, yo quiero saberlo, ¿por qué lo hacen?
¿Por qué lo hacen?
Bueno, pues porque tienen hambre y quieren comer. O sea, lo que pasa es que tú y yo comemos verduras o vaca, vamos, carne, y ellos comen sulfuros metálicos, comen piedras.
Claro, ese producto es lo que genera la tremenda acidez que hay en el río.
Correcto, sí. La pirita es sulfuro de hierro, es decir, tiene azufre y hierro. Estos microorganismos los oxidan para poder obtener su energía y los productos, es decir, lo que evacúan, pues es ácido sulfúrico y el ion férrico, y el ion férrico es soluble al pH ácido del ácido sulfúrico, y como además absorbe en el visible al rojo, por eso el río rojo.
Es rojo.
Bueno, ¿y por qué se dice que Río Tinto es un análogo marciano, Ricardo?
Bueno, en realidad la analogía surgió a principios de los años 2000, cuando precisamente los MERS, Opportunity y Curiosity, perdón, Curiosity no, ya le he cambiado el nombre, Spirit, amartizaron y empezaron a estudiar con sus instrumentos la mineralogía de Marte, y empezaron a reportar minerales que en Río Tinto también se encuentran, y en el caso de Río Tinto sabemos que están patrocinados o producidos por la actividad biológica.
Bueno, háblanos un poquito de este proyecto, el proyecto IPBSL, que acabáis de arrancar hace poco. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tipo de organismos pensáis encontrar? ¿Cómo se relaciona precisamente con la investigación en Marte, sobre todo pensando en la Curiosity que acaba de ser lanzada recientemente, ¿no?
Bueno, está claro de que Curiosity fundamentalmente lo que va a estudiar es la habitabilidad del planeta Marte, pero habitabilidad con lo que conocemos hoy en día. Es decir, los conocimientos de la época de las misiones Vikingo, pues ese tipo de vida sabemos que es imposible en Marte. Y precisamente, pues yo creo que esa es la casualidad, la misma institución que por un lado está participando activamente en la campaña del Curiosity, estudiando las condiciones que se dan en la superficie de Marte, pues otros laboratorios nos estamos dedicando a estudiar microorganismos que creemos que por su manera de vivir, su metabolismo, pues podrían desarrollarse sin ningún problema en Marte.
Sí, lo que decía, ¿no? Que el retraso de biología el mismo día prácticamente iba para arriba y luego también iba para abajo, ¿no? Para...
Pero, sí, ese ha sido el chiste fácil. Que
el fácil que me has hecho todo.
Pero además es verdad, ¿no?
Bueno, Ricardo, tengo que aprovechar porque me he quedado fascinado con este reportaje que he hecho sobre los extremófilos en general ya, ¿no? Son vida, pero claro, es una vida, digamos, muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo logran sobrevivir a estos entornos tan, tan hostiles? Yo sé que es una pregunta un poco muy antropocéntrica, ¿no? Pero decir, ¿qué mecanismos, qué estrategias tienen para lograr sobrevivir a estos entornos?
Curiosamente, sus estrategias son muy diversas. Uh-huh. O sea, ciudadanos que comparten el mismo hábitat pueden tener distintas maneras de sobrevivir en esas condiciones homocéntricas. Por ejemplo, pues los que viven en elevadas concentraciones de sal, es decir, que los tenemos en los cristales de sal de nuestros saleros, estos señores pues tienen dentro de la célula la misma cantidad de sal que hay afuera. Con Ajá. eso resuelven el problema de la presión osmótica. Ajá. Los termófilos lo tienen más complicado porque las membranas son muy delicadas y funden a alta temperatura, pero lo consiguen modificándolas pues, por la adición de distintos componentes que cambian el punto de fusión de la membrana y eso les permite pues, vivir a alta temperatura. Los de baja temperatura tienen que resolver el problema de la cristalización del agua, que al cristalizar el agua pues, produce agujas, vamos, con los cristales al crecer son agujas muy finas que podrían atravesar las membranas y deteriorarlas. Uh-huh. Esos ciudadanos lo que excretan es gran cantidad de proteínas que lo que hacen es que los cristales no crezcan en el lugar donde uh-huh. está el microorganismo. Y sin embargo, más lejos, pues los acidófilos que viven en Río Tinto, pues se ríen del pH ácido, o sea, lo tienen bien resuelto y no les causa ningún problema.
¿Y los organismos que soportan esas cantidades de radiación tan extremas, como decimos en el reportaje?
Bueno, ahí esa es una parte que aún nos faltan datos, es decir, parecía que estaba... es decir, es obvio pensar que tienen que resolver el problema que causa la radiación, que es precisamente la rotura de los ácidos nucleicos, la producción de mutantes, pero parecería ser que por los últimos resultados que se están consiguiendo con Deinococcus radiodurans, que es otro campeón de esa saga, pues tiene mecanismos que no tienen nada que ver con eso, sino que son completamente nuevos, distintos, y honestamente no estoy al día como para poderlo explicar, pero quiero decir que el resumen sería que estos señores llevan muchos años, más de 3.000 millones de años, probando cómo poder adaptarse a muy distintas condiciones que se den en el universo.
Lo que está claro es que los extremófilos lo que nos muestran es que los mecanismos de la selección natural, ¿no? de Darwin se manifiestan de muy variadas formas, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la vida para adaptarse al entorno, sea como sea, es mucho más grande de lo que a lo mejor podemos pensar, ¿no?
Correcto, yo creo que eso ha sido la gran sorpresa. Como habéis dicho bien al principio, creo que todos hemos estudiado, hemos crecido con la noción de que la vida en condiciones extremas, vamos, fuera de la norma en la que vivimos los animales, pues era improbable, pero bueno, está claro de que eso no es cierto, y hoy en día pues el gran reto es encontrar los límites de la vida.
Eso es, claro.
Ricardo, seguro que esta pregunta te la han hecho millones de veces. Nosotros que siempre nos hemos creído tan extraordinarios por haber sido capaces de desarrollar la vida de la Tierra, la situación del Sol, la situación del planeta, bueno, en fin, todo eso, después de ver cómo reaccionan los extremófilos y son capaces de vivir en estas condiciones las que nos estás contando, ¿crees que esto podría ser extrapolable a la existencia de vida más allá de nuestro planeta?
Hoy en día los astrobiólogos no tenemos ninguna duda de que hay vida en el universo, teniendo en cuenta los millones de galaxias y los millones de estrellas que tiene cada una de ellas con sus sistemas planetarios correspondientes. Es más, en los últimos meses hemos ya empezado a ver planetas tipo Tierra, es decir, que se parecen mucho al planeta Tierra en otros sistemas solares. Desde el punto de vista estadístico, sería casi imposible que fuéramos una cosa única en el universo. Lo que pasa es que el método científico requiere demostración y está claro que la astrobiología pues, tendrá que explorar esos distintos mundos para poder demostrar que no estamos solos en el universo.
Magnífico. Increíble. Bueno, pues Ricardo Amils, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, ahora mismo trabajando en Huelva, en Río Tinto. Ha sido un placer con mayúsculas tenerte con nosotros en el radioscopio y haber aprendido tanto de esta vida tan interesante que es la de los extremófilos. Gracias.
Pues nada, el placer es mío.
Un abrazo, Ricardo.
Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio.
Anda, mira, Emilio, la postal sonora de todas las semanas ya la tenemos aquí.
Sí, y hoy sí que es extrema porque va sobre entropía. ¿No era una bebida eso?
Oye, Emilio, ¿dónde dices que te sacaste la carrera de astrofísica?
Mira.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las anárquicas tierras de la entropía. Nunca antes pude asistir a tal grado de desorganización. Son sus calles una barahunda constante que da cuenta de la irreversibilidad de los procesos espontáneos que en ellas se generan y por las que curiosamente pasearon grandes personalidades como el físico estadístico Ludwig Boltzmann. En algunas ocasiones el embrollo es tan grande que no puede uno imaginar una situación en la que se encuentre un mayor equilibrio. En otras, en cambio, el desconcierto disminuye gracias a un desembolso considerable de energía por parte de algunas organizaciones extranjeras. Este mundo es la esencia misma de la segunda ley de la termodinámica. En sus bares cerrados, la entropía se crea, pero no hay manera de destruirla. Orbes entrópicas, infinitud de posibles microestados, revoltijo de circunstancias, pandemonium de transformaciones naturales, donde Gibbs liberaba su energía. Cuando ya no haya lugar ni tiempo para aumentar tu desgobierno, estaremos asistiendo a la muerte térmica del universo. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Suena de nuevo la sintonía y nos tenemos que marchar porque se acaba nuestro tiempo. Emilio, vamos a despedirnos como siempre dando los créditos del programa. La realización de sonido un viernes más, José Miguel Álvarez, la colaboración de José Enrique Ruiz y la Fundación Descubre y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Angustias Marín y Pepe Garzón. Nos vamos hasta la semana que viene.
Muy bien.
Oye, Emilio, por cierto, es que lo ha dicho el viajero en la postal así como de pasada y como tú estás aquí para resolverme a mí las dudas científicas, ¿cuántas leyes hay de la termodinámica?
¿Quieres que te cuente un cuento?
Los cuentos del hombre ilustrado. Tatuado sobre su piel, el universo.
La noche cayó envolviéndolos y aparecieron las estrellas. Pero Timothy no encontraba la tierra en el cielo. Se había puesto. Era algo que hacía pensar. Un pájaro nocturno gritó entre las ruinas. Vuestra madre y yo procuraremos instruiros, dijo papá. Tal vez fracasaremos, pero espero que no. Hemos visto muchas cosas y hemos aprendido mucho. Este viaje lo planeamos hace varios años, antes de que nacierais. Creo que aunque no hubiese estallado la guerra, habríamos venido a Marte y habríamos organizado aquí nuestra vida. La civilización terrestre no hubiera podido envenenar a Marte en menos de un siglo. Ahora, por supuesto, llegaron al canal. Era largo y recto y fresco y reflejaba la noche. Siempre quise ver un marciano, dijo Michael. ¿Dónde están, papá? Me lo prometiste. Ahí están, dijo papá, sentando a Michael en el hombro y señalando las aguas del canal. Los marcianos estaban allí. Timothy se estremeció. Los marcianos estaban allí, en el canal, reflejados en el agua. Timothy y Michael y Robert y papá y mamá. Los marcianos les devolvieron una larga, una larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. Adaptación de El picnic de un millón de años de las crónicas marcianas de Ray Bradbury.
Oye, papá.
¿Qué?
¿También hay personas en otros planetas?
No lo sé, Chispita. Pero sé que si solo estamos nosotros, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Somos termianos de la nebulosa Klaatu.
¿Y aún sigues esperando que te llame E.T.?